Pues se lo voy a preguntar al señor Garicano. Don Luis Garicano, buenos días, me alegro de saludarle.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor Garicano. Una pregunta. Este aviso de Bruselas dando a entender, oiga, tienen que seguir ustedes haciendo reformas y además se les está yendo la mano mucho al gobierno del PP, al gobierno socialdemócrata del PP, vamos a llamarle así, o a la parte más socialdemócrata del gobierno del PP. ¿Cómo lo solventaría un hipotético gobierno del Partido Socialista en coalición con Ciudadanos?
Bueno, yo creo que el yo no llamaría socialdemócrata, yo llamaría electoralista, ¿no? Realmente lo que ha pasado es que el año pasado hubieran podido cumplir los objetivos y decidieron no cumplirlos haciendo gastos verdaderamente que no se podían permitir y sin presupuestar, ¿no? Todo el mundo les dijo, nosotros dijimos desde septiembre que no iban a cumplir, ellos insistieron con la pérdida de credibilidad que eso supone. Nosotros hemos hecho un presupuesto que yo creo que contrariamente a lo que se ha dicho, es muy razonable. O sea, fíjense que todo el gasto social está presupuestado y hay una cantidad puesta. Son 7.500 millones a partir de todos los programas sociales del Partido Socialista de Ciudadanos, del Convenio Salarial de Ciudadanos y el Ingreso Mínimo Vital del Partido Socialista. Y en ese sentido, nuestros presupuestos de ingresos son bastante razonables. Tenemos, por un lado, la eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades, que creemos que queremos llevar a la media europea, o sea, no queremos tampoco llevarla a ningún otro sitio, y que puede suponer hasta 5.000 millones. Y luego tenemos una cosa que hemos acordado, que está ya en el pacto, que es la eliminación de las diputaciones y de duplicidades administrativas, que creemos que ya es hora de demostrar que España sí puede adelgazar esta estructura administrativa que se ha buscado y que no es una cosa ficticia que nos haya ocurrido, es una cosa que realmente nuestro país necesita urgentemente, en nuestra opinión.
Pero es que lo bueno de este pacto de ustedes es que yo le entrevisto a usted y usted me dice una cosa y luego entrevisto al señor Sevilla y me dice otra que con el mismo texto de la mano, que es curioso, es decir, lo de las diputaciones, dicen ustedes supresión, dicen ellos no, reforma. Que no explican la reforma en qué sentido, ¿no? Esta cosa de un consejo de alcaldes que de momento lo que reforma es el nombre, nada más.
Es una, aquí lo que se trata, o sea, no, a ver, eliminamos todos los órganos políticos, incluso si convirtiéndose como nosotros sugerimos en un consejo de alcaldes, todos los órganos políticos desaparecen y en ese sentido creo que estamos completamente alineados, ¿no? Yo creo que a lo mejor el lenguaje que los presidentes de diputaciones del PSOE exige es un poco más matizado, pero le leo textualmente lo que pone aquí: supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y creación de consejos provinciales de alcalde para la atención al funcionamiento y prestación de servicios municipios a menos de 20.000 habitantes. O sea, es un consejo municipal provincial muy, muy circunscrito. Y la palabra que pone en el acuerdo, que lo estoy leyendo, página 64, supresión de las diputaciones provinciales.
Sí, pero bueno, esa palabra que no utiliza el PSOE. En cualquier caso, ¿usted de dónde ahorra?
Yo creo que hay que ir a lo que uno firma, ¿no? Y no a lo que uno interpreta.
La supresión de las diputaciones significa todos los cargos de confianza que en las diputaciones son ciento y mil, suprimirlos y suprimir alguna estructura más.
Bueno, yo creo que lo crucial es que las diputaciones efectivamente tienen toda esta estructura de cargo de confianza, de cargos clientelares y un presupuesto completamente fuera de control democrático. Recuerden que no hay ningún control democrático, la gente no sabe de dónde es alcalde el presidente de la diputación, ni realmente sabe cómo se lo ha elegido ni qué ha pasado para que llegue ahí. Todo eso lo que supone es que hay una serie de gastos, de obras, de decisiones que se toman que son para satisfacer a esa red clientelar. Entonces, el gasto que se elimina no solo es mucho del gasto de funcionamiento, sino también es mucho del presupuesto que se dedica al mantenimiento de toda esta red clientelar, ¿no?
Dice Bruselas, tienen ustedes que ahondar en las reformas. Sin embargo, ustedes lo que dicen, desde luego, si oyes al PSOE, es una contrarreforma en toda regla, por cuanto se deroga la reforma laboral y se vuelve a lo que había antes de la reforma laboral, esencialmente con algunos aspectos que se consideran básicos de la misma. Luego se les oye a ustedes y ustedes dicen que no es que se reforme que se derogue la reforma laboral, es que digamos que haya algún aspecto de la misma que debe ser retocado. Es decir, de la misma forma que le entrevisto a usted y luego entrevisto a Sevilla, me dirán dos cosas diferentes de la reforma laboral.
No, la verdad es que, de nuevo, creo que es muy, muy, muy claro el documento. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es mirarlo, porque está puesto online y se ve. Hay tres, en concreto, tres cuestiones sobre negociación colectiva en los que literalmente decimos medidas para mejorar la calidad del empleo y combatividad, medidas para recuperar el equilibrio de las relaciones laborales, que son unas medidas totalmente razonables, yo creo, en el sentido de que ni van a tratar de hacer tan rígidas las relaciones como fueron en el pasado, ni van a permitir, tratan de reintroducir un equilibrio y tratan de que exista la flexibilidad interna. Creemos que la flexibilidad interna es crucial y es lo que permite a las empresas adaptarse sin despedir. Es decir, se trata de que una empresa que tenga un cambio de demanda, que tenga que introducir una nueva máquina, que tenga que introducir un nuevo método organizativo, pueda adaptarse a la vez que se hace con consulta, con consenso y con colaboración dentro, ¿no? Porque les interesa a los trabajadores y a la empresa. Entonces, en ese sentido, creo que si todo lo que la reforma laboral ha hecho fueran estas tres medidas que tenemos aquí, no hubieran estado tan molestos. Realmente son las medidas que sugerimos, yo creo que de nuevo se las puedo contar. O sea, la prioridad del convenio de empresa, que era general, ahora no lo es para el salario base, pero sí para todo el resto. La otra actividad, que se acababa inmediatamente, pues dura 18 meses, o sea, los convenios se extienden 18 meses, pero luego hay un arbitraje, que creo que es una cosa razonable. Y la modificación unilateral del salario por el empresario, que antes la reforma la permitía sin ningún límite, pues ahora tiene un límite de 12 meses, ¿no? y de 5%. Bueno, pues son cosas que limitan el comportamiento unilateral por parte del empresario, pero siguen permitiendo a las empresas ajustarse a las condiciones del mercado y tener una flexibilidad. Yo creo que cuando se hable así con las grandes palabras, pues la gente simplifica y cada uno simplifica un poco de su manera. Cuando le pregunto al señor Sevilla en concreto qué es lo que dice, le garantizo que dirá lo mismo. Porque lo hemos negociado los dos y los dos sabemos lo que pone, vamos.
El impuesto a las grandes fortunas, ¿exactamente qué es? ¿Qué es una gran fortuna?
Bueno, esto son de esas cosas que se ponen en los acuerdos porque no está definido. O sea, dice estudiar la creación de un impuesto extraordinario. O sea, es estudiar la creación.
No, porque queda muy bien decir que se le va a pedir más dinero a las Skopelovich o a Amancio Ortega.
No es exactamente lo que pone. Pone que se estudiará el pedirles más dinero a las Skopelovich, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la imposición de la riqueza es una cosa que está muy, muy, muy muy discutida ahora en el mundo. La razón es que con el mundo con la movilidad de capitales que existe y con la facilidad que existe para mover el dinero de un lado para otro, pues lo que sucede, claro, es que las personas con mayores ingresos pues usan una red de asesores y tienen dinero, una parte de dinero en un sitio, otra parte de dinero en otro, y al final pues terminan evadiendo o pagando menos de lo que a lo mejor cualquiera de esos países por separado le podría pedir, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy, muy complicado de resolver porque, bueno, o sea, el problema de los tipos en España no son tanto los tipos elevados como los tipos cero, ¿no? Los tipos, la cantidad de personas que básicamente no tienen ninguna imposición. No se trata de que se vaya a elevar, es que si usted tiene una empresa familiar, como está exenta de sucesiones, está exenta de patrimonio, pues es una empresa familiar, aunque sea una empresa más familiar de 60.000 millones, como las de, por ejemplo, los dueños de Zara, no tiene usted básicamente que pagar impuestos, ¿no? Entonces, este es básicamente un tema que yo creo que requiere estudio. No estamos proponiendo un cambio concreto, pero creemos que hay que pensar en cómo hacerlo mejor.
Usted apuesta por la estabilidad presupuestaria. Si apuesta por esa estabilidad presupuestaria, como le exige Bruselas, ¿por qué usted ha firmado la derogación del artículo 135 de la Constitución, que precisamente impide eso, impide alejarse de esa
estabilidad? No, yo nunca jamás ni he firmado, ni firmaré, ni firmaría.
No, por eso quiero decir que el artículo 135 lo firmaron el PSOE de Zapatero, también es verdad.
Sí, no, por supuesto.
Y el PP de Rajoy.
Fíjese que lo que aquí dice el pacto dice la determinación del alcance de la estabilidad social del Estado a la que se refiere el artículo 135. O sea, El artículo 135 dice que está sujeto a que sea estable el Estado, y aquí se dice que hay que determinar lo que quiere decir esa frase. O sea, en ningún caso, vamos, ni se dice derogar para nada, ni se dice modificar, se dice simplemente que hay que una frase que hay ahí que hay que determinar lo que quiere decir. Creo que, vamos, en ningún caso...
O sea, que tampoco, o sea, que también es vaporoso, vamos, eso.
No, sí, o sea, hay cosas, vamos a ver, en un acuerdo, todos ustedes han tenido que firmar acuerdos y saben exactamente lo que es. Hay cosas en las que uno tiene necesariamente que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, hemos dicho 7.500 millones para ingreso mínimo vital y el aumento salarial para las personas con rentas más bajas que están sufriendo una situación extremadamente complicada. Y hay cosas en las que uno dice, bueno, pues se estudiará o veremos porque tampoco hay suficiente claridad o bueno, entonces hay muchas cosas que no tienen un contenido concretísimo de, oye, aquí lo que decimos es que vamos a clarificar esta frase, punto. No, pero vamos, yo les garantizo a los oyentes y a cualquier persona que me conoce que haya dicho las cosas que yo he escrito, que no, o sea, un gobierno ciudadano no va a ser un gobierno que va a ni a perder credibilidad ni a poner credibilidad en el aldero. Lo que nosotros pensamos es que España necesita ser un país creíble y serio desde la perspectiva europea. Eso necesita, quiere decir que tenemos que cumplir nuestros compromisos y le garantizo que nosotros los cumpliremos. O sea, eso no lo puede dudar.
¿Por qué los autónomos tendrán que pagar más con ustedes?
¿Por qué los?
Autónomos.
No, los autónomos no tienen que pagar más. Los autónomos les hacemos un yo creo que les hacemos una reforma que ellos han salido en apoyo de ella. Y que me parece que es muy, muy, muy positiva para ellos. O sea, básicamente, ahora mismo, todos los autónomos que estén por debajo del salario mínimo interprofesional tendrán que pagar una cuota fija de 45 euros, que yo creo que es una cuota simbólica y que va a permitir que no estén como ahora, con los costes mínimos que tienen, que son de 300 euros básicamente al mes. Pues una persona que es un pintor o que tiene una obra, etcétera, tiene que estar pensando, oye, este mes voy a ganar lo suficiente para emitir una cuota de autónomos. Lo que termina pasando muchas veces es que ganan 500 o 600 euros, luego tienen que pagar 300 o a lo mejor ni ganan ese mes y tienen que pagar los 300 de todos modos. Nosotros hemos reducido eso a 45 euros y hemos metido bastantes medidas que facilitan mucho su vida. O sea, que creemos que hay... al revés, que es una, tanto desde el punto de vista de condiciones sociales como de simplificación administrativa, que es una medida muy positiva para ellos.
Nos quedan 4 minutos y todos quieren preguntarle algo a minuto por cabeza entre pregunta y respuesta. A ver, Edurne.
Vale, sí, yo quiero hacer una pregunta muy concreta. Señor Garigano, usted nos ha dicho que ustedes van a sacar todo ese dinero con el que quieren aumentar el gasto público de subir los impuestos, uno, y dos, suprimir las diputaciones. En concreto,
no, no he dicho
¿cuál es?
Subir los impuestos.
Sí, claro. Bueno, eliminar deducciones a las sociedades, es decir, freír a impuestos a los empresarios.
No,
esa es mi interpretación.
No,
pero yo le quiero preguntar sobre lo segundo, sobre las diputaciones. ¿Qué cálculo exacto han hecho ustedes del número de empleos que van a suprimir? Porque ustedes van a suprimir las diputaciones. ¿Cuántos españoles van a ser despedidos? ¿Cuántos empleos se van a suprimir en las diputaciones? ¿Y qué ahorro significa eso?
Vale, yo
tómese su tiempo.
Pero, sí, vamos a ver. Con respecto a lo primero, obviamente nosotros no queremos subir impuestos a los empresarios. Lo que pensamos, como piensa la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y cualquiera que mire los impuestos españoles, es que son los impuestos con unos tipos muy elevados, pero con muchísimos agujeros. Los impuestos españoles son como un queso gruyer en los que al final pues terminan pagando una empresa grande con los precios internacionales un 5% cuando el tipo pues es 5 veces mayor. Entonces, ese es el primer punto, que simplemente lo que queremos es que la gente cumpla lo que está puesto en la ley y no otras cosas. Y en cuanto al segundo de las diputaciones, yo no le puedo decir el número de empleos exacto. Lo que le puedo decir es que creo que todos entendemos que aquí se ha creado una estructura administrativa que viene del siglo XIX, cuando España se organizaba por provincias. Ahora no se organiza por provincias, se organiza en comunidades autónomas.
Pero si no sabe el número, ¿cómo saben los miles de millones que dicen que van a ahorrar?
Bueno, porque lo que sabemos perfectamente
es... ¿Cuánto van a ahorrar?
¿Cuál
de dónde?
Es el presupuesto? Pues el 25% del presupuesto.
¿Cómo? O sea, ¿a quién van a despedir? ¿Cuántos despidos? Es que especifíquenos a cuánta gente van a echar de las diputaciones, porque si las van a suprimir, denos el número.
Es decir, decíamos los cargos de confianza.
Lo que se trata es de desmontar estas redes clientelares y de asegurarnos que hay una correspondencia entre lo que se gasta. Mire, más o menos en las diputaciones que hemos analizado hay un 60-70% del gasto de diputación que es interno y solo un 30% que se usa, que son los servicios que se quieren proveer a esos ayuntamientos. Si ese 30% se mantiene y si parte de los funcionarios, por supuesto, que están prestando esos servicios, tienen que mantener su trabajo, eso no se duda. Y es ese 30% de gasto, pues fíjese todo lo que se puede liberar. Nosotros no estamos ni siquiera asumiendo esa cantidad, ¿no? Pero lo que estás de que hay mucha gente que está yendo ahí sin cobrar y sin hacer ningún trabajo.
Vamos a ver, la siguiente, ¿quién se apunta?
Bueno, yo me apunto y además doy un dato. Las diputaciones cuestan 6.000 millones y reparten 22.000 millones. Para repartir 22.000 millones hay que gastarse 6.000 millones. Bueno, pero yo quería preguntarle, señor Garicano, buenos días.
Yo no comparto ese dato, pero...
No,
pero,
bueno, 6.000 millones es lo que aparece como dato oficial, el coste de las diputaciones. Digo el coste, lo que cuesta mantener las diputaciones.
Sí, no comparto esa división de 6 y 22.
Simplemente es que bueno. 22.000 millones es el dinero que reparten las diputaciones.
No, lo he entendido, pero cuando usted mira el presupuesto concreto diputación, ve que de ese dinero que se supone que están repartiendo, tampoco lo están repartiendo. Pero bueno,
pueden repartir ellos o cualquiera, vamos. Yo digo lo que es
oficial. Se lo reparten a sí mismas.
Lo que es oficial. Pero yo le quería preguntar sobre el sistema público de pensiones, señor Garicano, porque a mí me parece que se le ha puesto poco foco en este pacto. Digo foco, no esté contemplado, pero se le ha puesto poco foco a algo tan importante para 8 millones de pensionistas. ¿Tienen algunas fórmulas que contemplen para garantizar su viabilidad y que no se devalúen las pensiones?
Bueno, nosotros creo que en eso hemos hecho una promesa que creemos que es importante. Garantizamos la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones. Cuando digo una cosa, para que no me diga Carlos que la interpretan distinto otros, la leo del acuerdo. Garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, y así como el poder adquisitivo de los pensionistas. O sea, esto es un compromiso que tenemos dentro del Pacto de Toledo. Creemos que es importante, que es un éxito de nuestra democracia, el haber llegado a que todas estas cosas se decidan por consenso y que no sean de una forma unilateral. Y creemos que hay que ampliar la base de lo que se usa para pagar las cotizaciones, en su caso usando también ingresos procedentes del sistema tributario. Y también queremos eliminar la erosión de las cotizaciones que se ha producido con todas las exenciones que se han ido introduciendo durante los últimos 4 años. Históricamente, para el empleo se usaban las bonificaciones, que eran unos pagos que se hacían adicionales a las pensiones. Ahora lo que se hace es se crea un agujero en la seguridad social, porque muchísimas de las nuevas contrataciones no pagan, están exentas. Entonces, esto es un sistema nuevo que lo que hace es, bueno, pues el gobierno, por un lado, sin nada boca, diciendo que hay que proteger la seguridad social, pero por otro lado, pues ya está haciendo unos agujeros enormes. Están presupuestados 100.000 millones de ingresos y son 115.000 millones de gastos. O sea, que
me queda una cosa, Antonio. La brevedad tiene que ser... Sí, ya deberías haber acabado la pregunta.
Pues decirle simplemente una cosa, las diputaciones, señor Garicano, usted lo sabe, son un instrumento del caciquismo desde que se fundaron. Ahora sí, se han convertido en una institución de los arrecogidos, de los partidos, de aquellos que pierden las elecciones, que se colocan, ¿verdad? En cuanto al gasto personal, yo no tengo las cifras. Lo que sí le puedo decir que hay diputaciones que tienen, por ejemplo, la Diputación de Huelva tiene un asesor de aeropuerto, sin tener aeropuerto en la provincia. Usted me dirá hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Es decir, evidentemente, esos cálculos que ustedes hacen de coste y de eficacia de las diputaciones, me parece que tendrían que revisarlo.
Pero también la cohesión territorial, también hay que entender que las diputaciones en algunos lugares hacen muy importante.
Claro, pero las diputaciones son el sistema periférico. Señor Garicano, usted sabe que el sistema periférico se planteó suprimirlo cuando se estableció el sistema autonómico, porque con sistema autonómico ya había bastante cercanía para atender a grandes y pequeñas poblaciones. Lo que pasa es que, y aquí en Andalucía conozco el sistema perfectamente, le diría hasta los nombres de los que se opusieron y de los que lo defendieron, se decidió mantener las diputaciones por ambos bandos, por las dos patas del sistema.
Sí, sin ninguna duda. Este es uno de esos temas que solo Ciudadanos puede obligar a que se haga. Como sabe, fue una cosa que nosotros forzamos, Rivera lo exigió públicamente, porque realmente aquí ninguno de los dos separados, los dos partidos, estarían dispuestos a hacerlo sin Ciudadanos. Y yo, el tema de la cohesión periférica es una palabra de esas que suena muy bien, pero que nadie sabe lo que son.
No, pero
le explico. La comisión, la comunidad autónoma, por ejemplo, de Aragón, que tiene tres diputaciones, no es más lejana la comunidad autónoma que está basada en una de esas capitales, que tiene otras dos, en las otras dos tiene una delegación provincial, como la tiene, por cierto, el gobierno central. O sea, al final estamos con tres instituciones en la provincia, que en realidad no tiene ningún sentido. No hay más proximidad porque en vez de una haya tres.
Y señor Garicano, en un gobierno de ustedes, ¿quién sería ministro de Economía? ¿El señor Sevilla o usted?
No sé quién estaría en ese gobierno, ni se ha hablado de cargos y de sillas. Nosotros lo que queremos ahora es, como usted sabe, nosotros no tenemos los votos para hacer ese gobierno. Lo que hace falta es que haya, que se sume el Partido Popular a este acuerdo. Nosotros creo que hay una forma de hacerlo. El señor Rajoy insiste en hablar en primera persona continuamente de que es él el que ha ganado y es él el que tiene que ir. Nosotros lo que queremos es, vamos a sentarnos a discutir ideas. Habrá ideas que a lo mejor que tengamos que sean malas y que a lo mejor las tenemos que quitar. Habrá ideas que el Partido Popular quiera ofrecer que serán estupendas y que habrá que añadir. Y vamos a sentarnos los equipos por debajo, digamos, no hablar en los presidentes, que termina siendo aquello sobre si el presidente Rajoy es o no el de la silla. Vamos a hablar de temas concretos, vamos a sentarnos a hablar de impuestos, vamos a sentarnos a hablar de seguridad social, de pensiones, de todo lo que haga falta, y vamos a llegar a un acuerdo para que España tenga un gobierno cuanto antes, para que podamos hacer frente a estos retos que nos pone Bruselas y para que podamos gobernar el país.
Don Luis Garicano, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muchísimas
fuerte abrazo. Hasta pronto.